Tiempo la mañana de Cope Rivera para hablar de nuevo de consumo, como cada lunes, para irnos hasta Consumidores Irache en busca de la amiga de los consumidores, que no es nada más y nada menos que Susana Lizcu. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de temas importantes hoy, porque, bueno, creo que estáis teniendo trabajo, porque en Irache habéis recibido más de 4.700 consultas y reclamaciones durante el verano, que se dice pronto, Susana.
Detrás de otra es una locura. Y que además normalmente el verano suele ser una época más tranquila, o lo era, por lo menos.
Ajá.
Pues ahora no. ¿Ahora qué va? Entre los temas normales, de vida normal, más los de las vacaciones, esto ha sido una locura de trabajo en verano. Y la verdad es que es o bien que se funciona peor, que también puede ser,
ajá,
o bien es que también el ciudadano dice, ya está bien, voy a reclamar algo que me corresponde, que antes a lo mejor me callaba, lo aguantaba todo, y hoy en día digo, voy a exigir lo que me corresponde, y tengo una asociación de consumidores como IRH detrás, que me apoya, me echa una mano, me ayuda, que tiene una gran libertad, y lo que busca es que el ciudadano se le ayude lo máximo posible.
Que eso está muy bien para que no nos sigan tomando el pelo, ¿eh?
Así es, y seguiremos luchando por ello. Vamos a contar un poquito lo que son las de vacaciones.
Ajá.
¿Eh? ¿Qué es lo que nos ha llegado? Sobre todo la mayoría son retrasos de vuelos, barbaridad, pérdidas de maletas, muchísimas, y luego también lo que son tema de apartamentos. Vamos a desglosar un poquito. Retrasos de los vuelos. Lo hemos comentado, yo creo, en julio, en la fecha que yo correspondiente, lo hablamos. Fueron estos vuelos que tuvimos, dos vuelos charter, concretamente de la misma mayorista, eran viajes organizados a San Petersburgo y a Oslo. Salían de Pamplona, la ida muy bien, pero la vuelta un desastre. Retraso tras retraso. El de Noruega llegó a los pasajeros a Madrid, en vez de llevarlos a Pamplona. Salieron 10 horas más tarde de lo previsto de Noruega. Claro, al llegar a Pamplona, como no llegaban a Pamplona, sino era a Madrid, autobús para Pamplona. 16 horas de retraso. Tenían que haber llegado a media tarde y llegaron a primera hora de la mañana siguiente. Un desastre. El de Rusia, lo mismo. Tenían que llegar a Pamplona y llegaron a Bilbao. Retraso, algo más de 6 horas también, porque tuvieron que coger autobús correspondiente. Tenemos decenas de afectados porque eran vuelos charter bastante amplios. Y en este momento estamos reclamando a la organizadora de los viajes y a la compañía aérea. ¿Qué derechos tiene el consumidor?
Eso pues, te iba a preguntar.
Yo entiendo que todos. Quiere decir, vamos a ver, salvo que haya fuerza mayor y nos lo demuestren, que realmente ha habido una fuerza mayor y entonces no se puede exigir responsabilidades, salvo eso, tenemos derecho a una indemnización entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia del recorrido del avión, y a la vez también tenemos derecho al perjuicio ocasionado que podamos demostrar. ¿Cuál puede ser ese? Si debido a este retraso el día siguiente no he podido trabajar y me supone el día del trabajo tanto y lo puedo acreditar y justificar, eso lo puedo reclamar. Si debido a este retraso yo luego tenía otro vuelo a no sé dónde o un billete de autobús a no sé qué más y no he podido cogerlo, todo eso lo puedo justificar y lo puedo reclamar añadido. Y todo eso estamos reclamando en este momento. Otra cosa es que me digas, son cancelación de un vuelo por parte mía y ha sido un vuelo particular, que eso también estamos teniendo casos. Típico tema de vuelo contratado yo por mi cuenta, a veces no nos leemos las condiciones de lo que contratamos, que es fundamental, y tenemos un caso, por ejemplo, de un viaje que era a Turquía, habían pagado 720 euros, era una pareja, y a la mujer le dicen que tiene que trabajar, o sea, no puede cambiar las fechas, y entonces le corresponde trabajar en las fechas que había contratado ese viaje a Turquía. Claro, venía diciendo, ¿qué puedo hacer? Me están diciendo que en principio me corresponde pagar los 720 euros que he pagado de señal, quiere decir, he perdido toda la reserva realizada. Bueno, pues como IRH, aunque realmente en las condiciones ponía bien claro de que no tenía derecho a nada, porque lo ponía, nos movimos directamente a la compañía, al final vamos a ver. Ellos no tienen ningún problema en desplazar a lo mejor la fecha, no en devolver el dinero, pero bueno, si puedes viajar un poquito más tarde, esta persona sí no pierde el dinero que ha pagado por adelantado y nos lo han admitido. Y entonces en este momento esta persona va a viajar un poquito más tarde, le dejan el dinero pendiente de lo que le falte por pagar y no pierde los 720 euros que había pagado de reserva. No está mal. Entonces, consejo aquí bien claro. Si usted lo contrata por su cuenta, léase despacio las condiciones de contratación y las posibles cancelaciones, que se puede encontrar luego, si no, con un pequeño susto. Maletas, que decíamos, daños, pérdidas, estamos teniendo de todo. Que te encuentras que llegas al aeropuerto y anda la madre que voy a coger la maleta y que la maleta no aparece. O que realmente llega deteriorada. ¿Qué tengo que hacer? Si está deteriorada, unas fotos para demostrar que está estropeada y luego rellenar el parte de goleada de equipaje que tienen que tener en el propio aeropuerto. Lo mismo si hay retraso. Y luego ya hacer una reclamación formal solicitando la indemnización que nos corresponde. ¿Deterioro de maleta? Pues lógicamente la reparación de esa maleta, si tengo yo un presupuesto que pueda justificar que se puede reparar, y si no se puede reparar, un coste económico de lo que puede suponer una nueva.
Después de ver varios vídeos que salían este verano de cómo trataban las maletas, no me extraña que más de una salga perjudicada.
Sí, sí, son terribles. Yo, ajá, que hago un viaje hecho también de con vuelos, etcétera, digo, pues que las maletas las destrozan. Si es que las tiran a golpes.
Efectivamente.
O sea, o tienes una maleta dura, dura, de estas de avión, que ni lo dudo, que aunque esté rayada, más vale llevar esa, uh-huh, y realmente, mira, me la deterioran un poco más, alguna raya más, pues tira más, otra más, pero uh-huh, no se estropea ni el contenido de dentro, y no sé, te da más tranquilidad que esas maletas bonitas, preciosas, que dices, madre mía, la están estropeando, la están deteriorando con lo que vale. Uh-huh. La bonita para el coche, que llevamos nosotros. Entonces, vamos a ver, a partir de aquí, bueno, tenemos, por ejemplo, un caso de una persona que ha tenido un viaje a Grecia y que en todo el viaje a Grecia le perdieron la maleta y no ha aparecido. ¿Cuándo ha aparecido? 5 días más tarde, cuando ha llegado a Pamplona.
¡Qué gracia!
Entonces, claro, me decía, ¿qué puedo reclamar? Pues hemos conseguido que le abonen 450 euros, que son todo el coste económico de todo lo que le ha costado el bono, las compras que ha tenido que realizar durante esa semana en Grecia. Uh-huh. Tenía facturas de todo ello, le llenó una hoja de reclamaciones, le llenó el parte de equipaje, o sea, estaba muy bien hecho. Y con eso lo hemos conseguido. Entonces, es fundamental el que cuando tengamos problemas podamos justificar y acreditar realmente qué había en la maleta, qué contenido tenía, si realmente la maleta no aparece, por lo menos comprar los mínimos. Ojo, no nos pasemos y compremos una chaqueta de piel, algo normal y corriente, ajá, para poder pasar esos días. Uh-huh. Luego ya, también al tema de apartamentos. Está habiendo cantidad de casos. Alquileres, sobre todo entre particulares. El que me dijeron que tenía aire acondicionado y lavadora el apartamento, y luego no lo tenía. El que tenía una piscina comunitaria de un tamaño X y luego era muy pequeñita. El que estaba pegadito a la playa y luego estaba a 3 o 4 kilómetros de la playa. Esto se repite. O llegar y encontrarte el apartamento súper sucio. Y dices, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues si tienes fotos de todo ello, si te han dado algún contrato entre particulares, podrás reclamar. Si no tienes nada por escrito, no hay por dónde cogerlo, salvo como mucho con una foto de mostrar la falta de limpieza y poco más. Uh-huh. Entonces es fundamental siempre tener pruebas de ello. En hoteles, hemos tenido un caso de una habitación que estaba a pie de piscina, en teoría contratado, de estos viajes de complejo hotelero en México,
¿sí?,
que suelen ser caros, uh-huh, o sea, que de barato no tienen nada, y que habían cogido justamente la habitación pues pegada a la piscina porque les gustaba. Pues llegaron allá y se encontraron que el hotel estaba con reforma. Lo cual quiere decir, la habitación no estaba pegada, sino que estaba 5 minutos más o menos de las piscinas. Esta persona, claro, reclamó porque dijo, oye, vamos a ver, me habéis cobrado por habitación pegada a la piscina, que vale mucho más, le dieron 150 euros, es poco para lo que realmente era la diferencia de una habitación a otra, y en este momento estamos reclamando las diferencias. Eso sí, tiene contrato por escrito, tiene fotos de ello, rellenó una hoja de reclamaciones, puso una denuncia, o sea, el ciudadano sí que vamos viendo que cada vez más, cuando tiene un problema, va consiguiendo pruebas de todo ello. Uh-huh. Así como antes era un desastre y no tengo nada por donde justificar, hoy en día cada vez más espabilamos, abrimos los ojos y sabemos que si tenemos un problema hay que justificar todo ello y acreditarlo. Y realmente cada vez más el ciudadano nos viene con todo pruebas y por eso muchas veces también los temas salen mucho más fácil adelante gracias a que hay documentación que lo refleja.
Y que hay que trabajar todo el año para conseguir unas buenas vacaciones de verano y no estamos dispuestos a que nos tomen el pelo, por lo menos no deberíamos.
No deberíamos, y yo creo que cada vez vamos a mejor en cuanto a eso, en cuanto a protesta. También el tema de los campings, por ejemplo, hemos tenido casos pues que les prometían que tenía wifi gratuita y no funcionaban, que tenía jacuzzi y no había jacuzzi, que tenía televisión y microondas los bungalows y nada de nada, que tenía unas camas determinadas y luego tenía la mitad de las camas. Todo esto también se está protestando. Y ya lo último, el tema de los alquileres de los coches, que esa es otra. Los viajecitos a las islas, etcétera, me parece muy bien. Alquilo un coche, vale. Miremos el coche antes de alquilarlo, de firmar cualquier papel. si tiene algún golpe, si tiene alguna raya, si tiene eso, que quede reflejado en el contrato, que lo tiene y que nosotros estamos cogiendo el vehículo en esas, con estas circunstancias y estando en esa situación. Porque si no, nos encontramos, como el caso que nos ha venido, que le han cargado en la tarjeta 300 euros y le dicen que es porque el vehículo está dañado. Esta persona dice, ¿dañado? Si estaba antes así, ¿cómo lo demuestras ahora?
Ya.
Entonces, o lo justificas antes de que estaba de esa manera y que luego lo entregas en las mismas condiciones y que te lo firmen, o si no, te encuentras con estos marrones que se repiten.
Desde luego que sí. Así que hay que ser precavidos en todos esos aspectos. Y luego la gran pregunta de hoy, Susana. ¿Me pueden cobrar el servicio de mantenimiento si me he dado de baja en el suministro de gas?
A ver, vamos a explicarnos. Tú a lo mejor cambias de compañía, hablas con la compañía X que te pone el precio más barato y dices, oye, pues adelante, paso hasta el Mercado Libre, me parece genial. Y más cuando están subiendo bastante los precios del gas y de la luz, lo estamos viendo, el kilovatio. Entonces hay que espabilarse como consumidores. Hablas con otra compañía y te dicen, el precio tanto, ah, pues fenomenal. A partir de ahí tienes que mirarte si tienes mantenimiento de caldera con la compañía con la que trabajabas hasta ahora. Si tienes algún otro servicio adicional, como puede ser de urgencias, de protección de pagos, cuidado con ello. ¿Qué pasa? Que si tú cambias de compañía, la nueva compañía sí que te cambia lo que es el servicio normal de la energía, de la potencia, pero no te cambia los servicios adicionales, que son el mantenimiento de la caldera, el de urgencias y de protección de pagos. Lo cual quiere decir, con la nueva compañía tienes contratado X y con la antigua, como no te has dado de baja de estos servicios, te siguen cobrando durante un año estos servicios. Entonces, lo que hay que hacer es, me cambio de compañía, fenomenal, y con la antigua compañía miro el contrato que tengo, veo si tengo servicios adicionales, como son el mantenimiento de la caldera, y cuando finaliza ese contrato, que son anuales, y en ese momento lo comunico diciendo, para el año que viene no me interesa, o para tal fecha ya no me interesa el servicio de mantenimiento con ustedes, o el de urgencias, o el de protección de pagos. Eso sí, controlemos que son servicios anuales, lo cual quiere decir que antes de la fecha que finalice el año tenemos que avisar para esa baja. ¿Con cuánto tiempo de antelación? Depende de lo que coste reflejado en el contrato, con lo que no es tan complicado. Yo me cambio de compañía, mi nueva compañía hace las gestiones, con la antigua compañía yo miro el contrato que yo he firmado, veo el servicio de mantenimiento cuando finaliza y cuando finaliza los servicios adicionales. Y entonces, antes de que finalice esa fecha, con el tiempo que ponga en el contrato, que suele ser un mes, lo comunico por escrito diciendo, me doy de baja con usted estos servicios porque no me interesa. Ajá. Y con eso ya tendrás la acreditación y no te van a cobrar más. ¿Que no lo haces? Pues te vas a encontrar con que la antigua compañía te sigue cobrando el mantenimiento de la caldera, ya que la nueva compañía lo que ha hecho ha sido el cambio de compañía, pero no de todos los servicios, sino simplemente del consumo que tienes, que es la potencia y la energía.
Pues queda, yo creo, que suficientemente claro. Susana Rizkun, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más y seguiremos ayudando a todos los consumidores, que somos todos, a partir de la semana que viene y a partir del próximo lunes. ¿Te parece?
Perfecto, pues.
Gracias,
bueno, pues.
Susana.
Hasta luego, Javier.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.